Presento un saludo muy especial a la audiencia de Maravilla Estéreo 98.6 y aprovecho este momento para agradecerle a este medio de comunicación por el espacio radial ofrecido a la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Viracachá para que los docentes interactuemos más directamente con la comunidad estudiantil. Soy el profesor Juan de Jesús Parra Cepeda, docente del área de Ciencias Sociales, Filosofía y Cátedra para la Paz. Oriento en los grados octavo, noveno, décimo y once de la institución. El día de hoy invito a los estudiantes, padres de familia y comunidad en general a aplicar pautas de cuidado y rutinas de estudio en casa recomendadas por la Secretaría de Educación de Boyacá, entre ellas las siguientes. Primera, organizar el tiempo incluyendo en la rutina diaria pautas de aseo. Segunda, alistar un espacio para trabajar cómodamente. Tercera, tenga a mano los elementos de estudio como guías, cuadernos, esferos y cada uno de los elementos que necesite. Cuarta, lea silenciosa y comprensivamente toda la guía de trabajo. Quinta, desarrolle las actividades señaladas en dicha guía. Sexta, disfruta tu travesía por el conocimiento. Las guías que estoy haciendo llegar a cada uno de mis estudiantes están estructuradas en tres momentos. El primero, exploración. En este momento, invito a los estudiantes a revisar sus conocimientos previos, a leer, a analizar y a identificar conocimientos del tema planteados para cada semana. Segundo momento, estructuración. En este momento es donde el estudiante encontrará, explorará, leerá los textos bibliográficos, observará los videos y demás orientaciones para entender el tema. Tercer momento, evaluación. En este momento se realizan las diferentes actividades planteadas para desarrollar y comprender más a profundidad cada uno de los temas. Teniendo en cuenta que las ciencias sociales no se limitan al estudio de temas específicos, de historia, geografía, instrucción cívica, constitución política, en este primer encuentro me referiré a las medidas que las autoridades han acudido con respecto a lo que estamos viviendo de la pandemia y bajo qué normatividad se apoya.
Profesor, para que nos quede más claro el tema, háganos el favor de explicarnos qué es una pandemia y si se han presentado pandemias anteriormente.
Una pandemia es una afectación de una enfermedad infecciosa de los seres humanos en un área geográfica muy extensa. Anteriormente se han presentado diferentes pandemias. En el siglo V se presentó la peste de Justiniano. En el mandato del emperador Justiniano en Constantinopla, hoy en día Estambul, allí perdió la vida aproximadamente un 40% de la población. Otra pandemia fue la peste negra que se presentó a mediados del siglo XIV, entre los años 1346 y 1353. Respecto a esta pandemia, hasta el siglo XIX se descubrió que la peste negra era de origen animal, específicamente producida por las ratas. En la península ibérica perdió la vida aproximadamente entre un 60 a un 65% de la población. Otra de las pandemias es la viruela, presentada en el siglo XVIII, y que alcanzó una mortalidad del 30%. Para esta enfermedad se ha logrado obtener la vacuna y se ha logrado hoy en día tener o extinguir prácticamente desde el año 1977. Otra de las pandemias que podemos mencionar es la gripe española, que se presentó básicamente al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre 1918 y 1919. Esta pandemia, esta enfermedad, llegó a causar una mortalidad de entre el 10 al 20% de la población. A causa de esta enfermedad murieron entre 20 a 50 millones de personas. Una quinta pandemia fue la gripe asiática, de procedencia aviar, que apareció en el año 1959, la cual dejó aproximadamente 1 millón de muertos en todo el planeta. Una sexta pandemia fue la gripe de Hong Kong. Otra de las pandemias más recientes es el virus de inmunodeficiencia adquirida, o VIH, conocido como SIDA. Esta pandemia inició hacia el año 1981 y hasta el momento se considera, según la Organización Mundial de la Salud, que ha dejado por lo menos 25 millones de muertos en el mundo. Y actualmente la pandemia que estamos hoy en día viviendo y que nos tiene en esta situación de cuarentena y de tanta calamidad al interior de cada una de las familias, que es el COVID-19.
Profesor, ante una pandemia, ¿a qué medidas pueden acudir las autoridades para minimizar su propagación?
Excelente pregunta, niña. Ante una pandemia, las autoridades nacionales, departamentales o municipales pueden acudir a varias medidas, entre ellas al estado de emergencia, cuarentena, ley seca y el toque de queda.
¿Nos podría explicar en qué consiste cada una de esas medidas y qué normas las reglamenta?
Importante pregunta. ¿En qué consiste el estado de emergencia? El estado de emergencia, o es también llamado estado de excepción, es uno de los regímenes de excepción que puede dictar el gobierno de un país en situaciones excepcionales. Este estado de emergencia se dicta generalmente en caso de perturbación de la paz o del orden interno de un estado, ya sea a consecuencia de catástrofes, de brotes de enfermedades contagiosas, graves o ingraves circunstancias de políticas o civiles que afecten o impiden la vida normal de una comunidad, de una región o de un país. Este estado de emergencia está amparado jurídicamente en nuestra Constitución Política, Desde el título séptimo, capítulo sexto, en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el cual señala lo siguiente: el estado de emergencia, que con la firma de todos los ministros le otorga poderes especiales al presidente de la República para legislar temporalmente. Sin embargo, solo podrá ser declarado estado de emergencia hasta por periodos de 30 días que sumados no podrán exceder los 90 días. Esta medida se puede implementar en las siguientes condiciones: siempre y cuando se determine que existan acontecimientos que amenazan y perturban en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, tal como son las consecuencias que ha provocado la llegada del coronavirus en Colombia. Esto se hace con el propósito de evitar disturbios, de fortalecer las actividades económicas y evitar acciones desbordadas y no calculadas por el gobierno. Citado en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante decretos. Esta es importante tenerlo muy presente para el caso particular de los trabajadores. A continuación, voy a responder la pregunta: ¿en qué consiste el aislamiento y la cuarentena? El aislamiento y la cuarentena son dos estrategias de salud pública comunes que se utilizan para prevenir la propagación de una enfermedad altamente contagiosa. El aislamiento y la cuarentena mantienen separadas a las personas que están enfermas o que han sido expuestas a una enfermedad altamente contagiosa de las personas que no han sido expuestas a estos contagios. ¿En qué casos puede ser utilizado el término cuarentena o declarada la cuarentena? En primer lugar, cuando una persona o un grupo bien definido de personas han sido expuestas a una enfermedad altamente contagiosa o peligrosa. En segundo lugar, cuando hay recursos disponibles para el cuidado de personas en cuarentena, y hay recursos disponibles para implementar y mantener la cuarentena y proveer los servicios esenciales. Existen varias estrategias de control diferentes que pueden ser utilizadas. Estas incluyen: confinamiento voluntario a corto plazo en el hogar, restricciones de traslado para aquellas personas que puedan haber sido expuestas, restricciones en el paso desde y hacia un área determinada. Otras medidas para controlar la propagación de la enfermedad pueden incluir: restricciones en la reunión de grupos de personas, por ejemplo, eventos escolares, partidos de fútbol, reuniones familiares; cancelación de eventos públicos; suspensión de reuniones públicas y cierre de lugares públicos como los teatros, como los estadios; cierres de sistemas de tránsito masivos o mayores restricciones en el transporte aéreo, ferroviario y marítimo. A continuación, daré respuesta en qué consiste el toque de queda, otra de las preguntas que me formulaba el estudiante. El toque de queda es la prohibición o restricción establecida por instituciones gubernamentales de circular libremente por las calles de una ciudad o un municipio y debe permanecer en lugares públicos, permaneciendo los habitantes únicamente en sus lugares, salvo en excepciones de necesidad o de urgencia. ¿Cuál es el objetivo del toque de queda? El objetivo concreto es facilitar el trabajo de las autoridades durante una emergencia y restablecer el orden social. Sin embargo, en contextos de gobiernos dictatoriales o totalitarios, pueden ocurrir que el decreto de toque de queda tenga por objetivo radicalizar el control político de una nación. ¿Qué norma reglamenta el toque de queda? El toque de queda está reglamentado mediante el decreto 420, firmado por todos los ministros, en el que se señala que las medidas de orden público proferidas por los alcaldes y gobernadores que restrinjan el derecho de circulación. Desobedecer las restricciones que establece el toque de queda o estado de sitio tiene como consecuencias sanciones que van desde el pago de una multa hasta prisión. El toque de queda limita la circulación de las personas en las calles y en lugares públicos. A continuación, me permito dar respuesta a la cuarta pregunta. ¿Qué es la ley seca? La ley seca es una medida preventiva y temporal que un alcalde decreta para prohibir y restringir el expendio y consumo de bebidas embriagantes con el fin de mantener o restablecer el orden público. ¿Qué amparo jurídico tiene esta norma? Está reglamentado por el decreto 1066 del 2015, decreto único reglamentario del sector administrativo del interior, relacionado con orden público y en especial sobre la prohibición y la restricción para el expendio y consumo de bebidas embriagantes. Los criterios para prohibir y restringir el expendio y consumo de bebidas embriagantes son, primero, los alcaldes municipales y distritales, en el marco de su autonomía y en ejercicio de su poder de policía y en uso de las facultades para decretar la ley seca, deberán cumplir con los siguientes criterios. Primero, la medida debe adoptarse de acuerdo con los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad. No puede traducirse en la supresión absoluta o ilimitada de libertades públicas o privadas. Segunda, la medida debe ser indispensable y su única finalidad debe ser la conservación o restablecimiento del orden público y no podrá motivarse por razones ajenas al orden público. Tercera, debe existir una relación de causalidad entre la posible o efectiva alteración del orden público y la adopción de la medida. Cuarta, determinar el tiempo por el que se adopta la medida, el cual debe corresponder al estrictamente necesario para conservar o restablecer el orden público. Quinta, en los casos en que se encuentre con estudios de seguridad, los alcaldes deberán motivar el acto administrativo en dichos estudios, donde se demuestre la afectación o posible afectación al orden público. Y sexta, la medida puede ser adoptada en todo o en parte de la jurisdicción del municipio o del distrito respectivo. Espero haber dado desde el punto de vista jurídico a cada una de las preguntas que me han sido formuladas por el estudiante y que vaya también en beneficio y conocimiento de toda la audiencia de esta prestigiosa emisora.
Profe, pero tenemos la última pregunta. ¿Con estas medidas qué derechos nos están protegiendo como seres humanos?
Oh, esta es la pregunta del millón. ¿Qué derechos nos están protegiendo mediante la aplicación de estas medidas? La respuesta más importante frente a esta pregunta es que nos están protegiendo los derechos humanos fundamentales. Si bien es cierto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 207A, del 10 de diciembre de 1948, aprobada en la ciudad de París, en Francia, consta de 30 artículos de derechos básicos de los seres humanos bajo cuatro principios concretos: universalidad e interdependencia e indivisibilidad, igualdad y no discriminación. Cada uno de los derechos humanos vienen acompañados de obligaciones por parte de cada uno de nosotros, que somos los titulares de estos derechos. Los derechos humanos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas tienen tres categorías. Y estas son, en primer lugar, los derechos fundamentales, que son los derechos individuales. Cada uno de nosotros somos propietarios y acreedores de estos derechos. Una segunda categoría, que también la ha titulado derechos de segunda generación, son los derechos sociales, económicos y culturales. Y una tercera categoría establecida corresponde a los derechos colectivos y del ambiente. Estos derechos están amparados en nuestra Constitución Política, en el título segundo, entre el artículo 11 al artículo 82, y establece las categorías en este mismo orden. En primer lugar, establece en el artículo 11 el derecho a la vida, del cual nosotros debemos defenderla y respetarla, porque es la base del desarrollo humano, del respeto por el otro. Es importante señalar que nuestra Constitución Política establece a través de estos artículos, entre el 11 al 41, estos derechos fundamentales. Y es así como durante este tiempo en el mundo se viene defendiendo este derecho, y a través de diferentes normas, especialmente en esta época de pandemia, procurar que cada uno de nosotros seamos los directos responsables de la salvaguarda de la vida propia y la salvaguarda de la vida de los demás. Finalmente, quiero invitar a cada uno de los estudiantes y padres de familia para que durante este tiempo de cuarentena se acaten cada una de las recomendaciones que desde el Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud Pública, desde cada una de nuestras autoridades departamentales, municipales, nos han venido reiterando para evitar que esta enfermedad del coronavirus se siga diseminando en nuestras comunidades. Si bien es cierto, al día de hoy nos damos cuenta que las cifras de contagiados en nuestro país ya se acerca prácticamente a 12.000 personas. También hemos escuchado en el día de hoy que en China, donde se inició esta enfermedad, y en los países vecinos como Corea, están nuevamente propagándose esta enfermedad con consecuencias muy letales y fatales para la sociedad. De tal manera que no porque al día de ayer el gobierno nacional haya dado oportunidad de que algunas actividades se reinicien, es de mucha responsabilidad de cada uno de nosotros evitar la propagación. Por eso cada una de las medidas que vienen siendo anunciadas por los medios de comunicación las debemos seguir puntualmente. Finalmente, un agradecimiento muy particular a la emisora Maravilla Estéreo 98.6, a cada una de las personas que han dedicado de pronto estos 25 o 30 minutos a escucharme, y ojalá que estas reflexiones y estas orientaciones que he dado sean para el bien de cada uno de nosotros. Tengamos en cuenta la siguiente reflexión. El periodo de confinamiento debe ser una oportunidad única para valorar realmente aquellas cosas que hacen que merezca la pena vivir y que pasaban desapercibidas en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias a todos y en una próxima oportunidad nos encontraremos para compartir otros temas que sean de interés general para cada uno de nosotros.